Itzinera saia jarraitzen dugu Karelean saioan Magrebiar jatorriko pertsona bati Donostiako taberna batean sarrera galarazi ziotela salatu zuen atzo SOS Arrazakeriakek. Larun bat gauean aste nagusiko lehen egunean lokal batean diskriminazioa jasan zuela salatu du elkarteak ohar baten bidez, elkarbizitza errespetatu eta jatorri desberdineko pertsonenganako diskriminazioa alboratzea eskatu du. Kasu honetan, gaueko lokal bat izanik onartze eskubidean babestu arren, diskriminazio kasu argi bezala definitu du elkarteak. Bere jatorria dela eta debekatu ziotela lokalean sartzea, alaxe azpimarratu eta salatu zuten atzo ohar bidez. Eta erasoak ez dira soilik festa giroan gertatzen noski azken egun hauetan ere amnitz begiratu dugu Katalunia aldera. Saloura zehazki kaleko saltzaile senegaldar bat hil baitzen aste artean eskuadra mosuek Salon egindako operazioan. Hainbat bertsio daude gertatakoaren arabera poliziatik ihesi bere etxeko balkoitik bota zela saltzailea irristatu egintzela diote bertze batzuek eta mosuek bota zutela ere diote hurbilenekoek.
¿Qué sé? Yo lo he visto lanzándolo. Yo estaba allí a las 4 por ahí, a las 5. Lo han tirado, lanzado al suelo. Después bajan ellos, empezaron pegándolo así. Dice que se ha saltado.
Se tiran aquí, pero lo que me duele, la policía no ha dicho la verdad. Porque ellos cuando lo cogen yo, cuando tiran, ellos le tiran.
Bain bat lekukoek mosoek egin duten deklarazioa ezbaian jarri dute. 50 urteko senagaldarren etxean agertu zen polizia goizeko 6etan industria jabetza delituen aurkako operazioa zela eta hortik aitzinera gertatutakoaren bertsio bakarra mosoena izan da polizia susmatutakoan balkoitik ihes egin duela gizonak eguzki oihal bat eusten saiatu baina lortu ez eta balkoitik erori zela hori bertsio ofiziala heriotza salatzeko 200 lagunek proteste egin zuten Salouko San Jordi plazan gertatutako aunitzek mosoei egotzi diete kidearen heriotza eta balkoitik beraie bota zutela salatu zuten hainbatek. Mosoak plazara hurbildu elkartutakoen aurka oldartu ziren hirian istiluak ere sortu ziren eta edabideetan aunitz agertu dira istilu horiek Bartzelonan ere egin dira protestak istilurik ez da izan hala ere bertan Salouko Senegaldarren saltzaile ibiltarien aurkako etengabeko jazarpena salatu egin dute eta heriotza hau beren komunitatearen aurka poliziak abiatutako gerraren ekintza bezala ere hartu dute. Gaia landu nahi izan dugu eta Kataluniako Espazio del Inmigranteko taldeko kide bat daukagu telefonoaren bertzealdean. Egunon, Estefania Aquiles.
Egunon.
Bueno, lo sucedido en Salou el pasado martes, además de ser muy grave, ha dejado a la luz tanto la actitud de los mozos en Cataluña, también de las instituciones y sobre todo la situación que viven miles de inmigrantes en Cataluña.
Claro, en un principio la versión oficial de los hechos, como decías hace un ratito en euskera, es una versión, la versión oficial, la versión de una autoridad frente a la versión que va a ser de un inmigrante, ¿no? Entonces aquí ya se está ejerciendo una relación de poder, de mi versión contra la de ellos, y esto no es un caso puntual tampoco, se ve constantemente en cualquier juicio, en cualquier denuncia, siempre la versión oficial de los hechos suele ser la de la policía, con testigos falsos normalmente, y el inmigrante, que tenga o no tenga papeles, pero ya por ser inmigrante se le considera vulnerable, sin arraigo y criminalizado, y su versión, vamos, si es que hay un juicio realmente después, va a ser su versión ninguneada totalmente.
Uh-huh. ¿Y se sabe, Estefanía, algo más, o se ha investigado algo más sobre lo sucedido que ponga en duda la versión de los mozos?
En un principio lo que nosotros creemos es que, como ellos mismos estaban los mismos chicos y compañeros senegaleses del fallecido, es que normalmente el Tom Manta es como una falta administrativa. En un principio llega la policía, les quitan el material que tengan para vender y se van a su casa con una falta administrativa. Son multas que tampoco son tan de importes muy elevados y que con lo poco que tienen ahorrado, que es una microeconomía, no es ningún tipo de economía que aquí nadie se hace rico y vuelve a su país en avión, es decir, una microeconomía de subsistencia, en realidad, con lo poco que tienen ahorrado o entre compañeros pone cada uno un poquito y van y compran otra vez de nuevo mercancía. Es decir, ellos están acostumbrados a pequeñas tareas administrativas y a seguir adelante constantemente. ¿Por qué explico esto? Porque no cuadra que alguien que tiene ya igual en su historial del ayuntamiento 10, 15 multas, porque un día vengan a las 6 de la mañana a quitarte la mercancía y a ponerte una multa más, no saltas tú mismo por tu propia voluntad o no te sueltas de las cuerdas, que es lo que estaban diciendo, ¿no?, del tenderete, de un tercer piso. Es decir, nadie es tan tonto como se está intentando hacer ver que es esta persona, nadie es tan tonto como para que, sabiendo que vive en un tercer piso y por una falta más administrativa de las que tantas ya tienes, se va a dejar tirar o descolgar de un tercer piso. Teniendo con un tercer piso, es prácticamente mortal la caída, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, en este momento se está haciendo, se está como estigmatizando y culpabilizando completamente de que prácticamente era tonto ese senegalés, se asustó, era tonto y tenía algún pecado, algún crimen tendría, que prefirió saltar y matarse. O sea, es muy cruel la versión de los Mossos, porque hay implícitos dos conceptos. Uno, de que se dejó tirar, de que es tonto, de que no sabía que vivía en un tercer piso, y dos, de que qué grande sería su crimen como para preferir matarse, ¿no?
Uh-huh.
O sea, es todo muy perverso.
De todas formas, más allá de lo que ocurriera en ese balcón y de saber si es verdadera la versión policial o la ofrecida por los amigos o familiares de Mor, lo cierto es que hay una persona muerta tras una operación policial.
Claro, como muchas otras tantas. O sea, no es la primera vez que muere alguien en Cataluña por una operación policial. Es parte de la violencia, ¿no?, que se hace contra los inmigrantes. Se muere un inmigrante en una operación policial, uno más, un sin nombre, un sin número, un desconocido, alguien que, bueno, una segunda categoría de ciudadano. Esto mismo pasó en el Raval hace como un año con Juan Andrés Benítez, que tenía un local en el Raval, y actualmente hay todavía un grupo de gente, un colectivo que se reúne y que se montó en un solar vacío del Raval, un lugar autogestionado y abierto a colectivos para participación vecinal. Es decir, a raíz de la muerte por brutalidad policial de una persona autóctona, se genera un movimiento social, ¿no?, de repulsa, de rechazo, y fue un boom en las redes sociales. Pero a mí me gustaría ver cuánto dura el eco de esta noticia que fue el martes, sabiendo que es senegalés, ¿no?, la persona que se ha muerto.
Bueno, leíamos en los periódicos que desde la plataforma Red de Inmigración han llevado ya a la Fiscalía General del Estado la muerte de este ciudadano senegalés. La entidad ha pedido también una investigación que aclare el papel de la Secretaría Judicial en el momento de la entrada a la vivienda, ya que ha señalado que el acta que firmó la Secretaría no se ha hecho público. Desde las instituciones, ¿se ha tomado alguna medida? ¿Han hecho ya alguna declaración?
Que yo sepa, no. Lo que sí que sé es que Cindy de Greuges, que es como la defensor del pueblo de Cataluña, va a iniciar una investigación independiente para averiguar, no, para esclarecer qué está pasando como defensor del pueblo, y que luego, de forma autónoma, el hermano, que estaba aquí también en Salou, del fallecido, ha puesto una denuncia contra los Mossos, no acusándoles directamente de la muerte, pero sí que secundariamente a una acción policial en la que ha habido mala praxis, se puede intentar retener o inmovilizar a alguien en un balcón donde no hay una pared, ¿no?, para que no haya ningún tipo de accidente, pues que ha habido algún tipo de irregularidad en la actuación.
Uh-huh.
Es hasta el momento lo que yo sé, estas dos.
Y, por ejemplo, desde el espacio del inmigrante, que es vuestro colectivo, ¿habéis planteado ya alguna iniciativa al respecto?
En un principio somos un colectivo tampoco muy grande, pequeñito, autogestionado y autónomo, y que aunque trabajamos siempre con los colectivos que también están trabajando en pro de la migración, estamos ahí, ¿eh? Pero bueno, nuestra función en este momento es más apoyar a los chicos que venden de venta ambulante, apoyar cualquier tipo de acción que ellos quieran de reivindicación y de lucha, apoyarles en ese sentido y dar entrevistas para intentar desmentir la versión oficial, ¿no? En un principio esta es nuestra función. Y estamos obviamente, como fue ya esto el martes y este jueves, estamos planteándonos hacer algún tipo de acción más potente, no sé si a nivel legal o judicial, o una manifestación nacional a nivel de Cataluña, en fin, algo más potente. Pero bueno, son muchas las luchas, estamos constantemente denunciando y trabajando con la comunidad migrante, y en un principio, bueno, lo ideal también habría sido que hoy en la entrevista hubiera estado uno de los compañeros que es parte del colectivo, uh-huh. que también ha trabajado muchos años en venta ambulante, que ya no lo hace, lo que conoce, ¿no?, a mucha gente que obviamente vive con ellos y que aún se dedican a esto. Es importante su palabra, es parte del trabajo del colectivo nuestro darles la palabra, ser un poquitín el trampolín entre los medios de comunicación, tanto oficiales como alternativos, y ellos, que si no fuera por una figura como de puente en la mitad, de engranaje, su voz sería silenciada constantemente. Es más nuestro trabajo de difusión, de desmentir y de colaborar en la que se organicen los colectivos y un poquitín apoyo, más uh-huh. bien.
Mencionabas a tu compañero de colectivo, que él también trabajaba en la venta ambulante. ¿Qué es lo que lleva a trabajar a una persona en la venta ambulante? Me imagino él cuando llega a Cataluña o al Estado español, no se imagina que se va claro. a ser su futuro.
Nunca se imaginan dónde van a acabar. O sea, ellos creen que en Europa hay democracia y no vienen tanto por la riqueza, sino más bien por la democracia, por las posibilidades de trabajo. Sueñan con un trabajo sencillito, normal y corriente, llegar a fin de mes, hacer su familia, llevar su dinero a su casa, viajar cuando puedan a su país. Lo que no se espera es que aquí hay una ley de extranjería y todo un aparataje del Estado y de un sistema de fronteras y de migración que los tiene criminalizados y en casa encerrados prácticamente. Entonces, recién que llegan, intentan constantemente por alguna vía legalizar su situación, pero cuando ven que se dan cuenta de que ya el aparato del Estado está súper bien organizado para que sea prácticamente imposible legalizarse, pues entonces tienen que hacer venta ambulante, que es más o menos lo que les da para sobrevivir, ¿eh? Entonces, eso, claro, a nivel emocional y de genera un choque, ¿no? Porque ellos no vinieron a eso, no vinieron a andar corriendo delante de la policía, no vinieron a ser criminalizados, no vinieron a que se les viera como ciudadanos de segunda categoría, y entonces en su ideal de lo que es Europa y de una vida tranquila, una vida digna y respetable, se ven abocados a hacer algún tipo de actividad que no va con ellos. Uh-huh. Ellos siempre dicen, es que yo no vine aquí a robar, no vine aquí a vender droga, no vine aquí a hacer ningún tipo de acto delictivo, vine aquí a trabajar, y como no se me permite, porque me piden un montón de requisitos para poder legalizarme, mi única realidad, mi única forma de subsistencia es en este caso la venta ambulante.
Y siguiendo este tema, ¿no es un poco exagerado o no es algo exagerado un operativo policial simultáneo en tres viviendas a las 6 de la mañana con decenas de policías armados para detener a personas solo por trabajar en la venta ambulante?
Claro que es desmesurado. Pero también es desmesurado cuando hacen redadas a las trabajadoras sexuales en el Raval, también es desmesurado cuando hay una campaña mediática en contra de todo la venta ambulante que también hay en las playas de Cataluña. Es decir, todo lo que sea en torno a la migración es constantemente desmesurado, bajo una complicidad tanto de las estructuras del Estado, que deberían velar por que no sucediera esto, como la sociedad civil, que como, insisto, son inmigrantes, son ciudadanos de segunda categoría, aquí no pasa nada. Entonces, claro que es desmesurado, uh-huh. claro.
Estos días, estamos hablando mucho del Mediterráneo, de lo que sucede en aguas del Líbano, también en la costa de Italia, y cuánto cuesta cruzar, pero bueno, se podría decir que una vez que llegas también a tierra firme, la situación tampoco es nada buena.
Claro, efectivamente. Normalmente, en el caso del Estado español, cuando llegan, primero tienen que atravesar toda África a pie, muchos en el desierto del Sáhara y de Argelia acaban muriendo, caen por deshidratación, luego llegan a Marruecos, de Marruecos tienen que estar en el monte Gurugú viviendo en la subsistencia un montón de tiempo, luego intentan hacer un salto a la valla y si lo hacen acaban en Ceuta. En Ceuta está el CETI, que es un centro abierto pero que tiene una reglamentación y del CETI puede que te deporten a tu país o a un país cercano, no tiene por qué ser tu propio país, ni más a la capital o a un pueblo de cercano a tu origen. Y si te deportan a tu país de origen, vas a un CIE. Y del CIE luego, de ahí puede otra vez que te deporten o puede que te dejen en libertad. Pero bueno, puede que sea en Barcelona, en el CIE de Madrid, en el CIE, en cualquier CIE. Y si luego del CIE sales, finalmente, que son cárceles, constantemente no vas de cárcel en cárcel. Si finalmente sales del último CIE a una ciudad, te dejan ahí en un descampado a cualquier hora del día, sin dinero, sin comida, sin ningún tipo de relación social ni ningún tipo de recurso, a que te busques la vida. Uh-huh. Y ahí es donde empieza la otra vida. O sea, primero todo el recorrido que tienen que hacer hasta llegar a Ceuta, luego toda una serie de estancias en cárceles regularizadas, que son los CIEs, y luego ya la vida en la calle, sabiendo que tienen constantemente conductas de evitación de zonas concurridas, de evitación de calles donde hay mucha policía. Algunos te dicen que no van ni a la playa, porque en la playa hay mucha policía secreta, no van ni a la playa. O sea, luego llega una segunda vida que tampoco es vida, ¿no? Uh-huh. Entonces, realmente, sí, eso es un choque en realidad.
Me imagino que las 24 horas del día las vivirán bajo presión y seguimientos, bueno, que convertirá la vida, claro, o el día en agotadora.
Tienen que compaginar esto, el sentirse constantemente criminalizados y perseguidos, con comer y con mandar dinero a su casa. Porque luego, además, ellos culturalmente no pueden decir en su casa cómo está aquí la realidad. Ninguno dice cómo están aquí viviendo. Y de los, no sé, 50, 100 euros que sacan al mes, la mitad la mandan a su país. Entonces, yo creo que son personas con una estructura mental y emocional muy fuerte, porque tienen que compaginar el vivir el día a día entre ser criminalizado por la sociedad civil y el Estado y perseguido por la policía, con, al mismo tiempo, sacar al día 10, 15, 20 euros, sea de la venta ambulante, sea de la chatarra, sea de lo que sea, para poder uno mismo subsistir y encima a final de mes mandar cualquier dinero en euros, que con el cambio en su país quedan un poco más. Y para colmo, cuando llaman a sus casas, tienen que decir que están muy bien, que están trabajando, que están en un piso viviendo con sus compañeros. Les pintan una vida que no es la real, ¿no? Entonces, yo siempre digo que son héroes. Nada más, o sea, que llegas a Ceuta, que atravesó todo el desierto, desde pues desde Senegal, desde Gambia, desde Ghana, desde cualquier país, ya son héroes. Saltar la valla, ese es otro héroe. Salir de un CIE y es otra vez un héroe, y luego el día a día otra vez son héroes. Para mí son supermujeres y superhombres. Y lo que se está intentando vender, y en concreto actualmente la campaña mediática, es todo lo contrario, ¿no?
Otro sujeto clave en todo esto pueden ser los medios de comunicación. ¿Qué te parece, claro, Estefanía, cómo tratamos o los medios, estas noticias, y sobre todo cómo las deberíamos de tratar?
Bueno, pues lo de siempre, ahí lo que se dedica es a reproducir la versión oficial de la policía o de los ministros, y luego ya con la versión oficial, pues cada medio de comunicación, con su tendencia y con su línea política, hace maravillas, hace lo que quiere cada uno. Entonces, y luego hay tertulianos que encima están pagados a sueldo constantemente en la televisión 24 horas, que lo que ayudan es a magnificar y reproducir constantemente este discurso. Y encima, bajo un contexto de crisis económica, pues ya tenemos el chivo expiatorio, ¿no?, al migrante. Uh-huh. Y luego hay otro tipo de medios de comunicación que miran más desde la horizontalidad, desde la igualdad al migrante, y que un poquitín escarman en conocer la verdad. Pero igualmente, conocer la verdad tampoco va a ser hablando con los colectivos que estamos trabajando con los afectados. Entiendo que es muy difícil, obviamente, hablar con los afectados, porque están no son fácilmente asequibles, no hablan muy bien castellano en ocasiones, están cansados de que les llamen, de que les pregunten, y que luego eso no va a ningún lado, además porque sus, se dan cuenta que sus testimonios, ¿de qué sirve? Que yo a ver si la día siguiente y al siguiente y el siguiente va a seguir todo igual. Entonces sí que hay un grupo de medios de comunicación un poco más alternativos y que miran diferente la información y que la quieren difundir diferente, afortunadamente. Y con este tipo de medios de comunicación colaboramos y hablamos con tranquilidad. Pero bueno, los que predominan son los que la gente pone de 1 al 6 en la televisión, y estos, bueno, pues asqueroso, la verdad.
Bueno, está claro que hay que dar pasos hacia la normalización, pasos de desde Europa, desde Madrid, en todas las ciudades, desde vuestro colectivo, desde el espacio del inmigrante. ¿Cuáles son para vosotras los pasos mínimos que hay que dar hacia la normalización?
Bueno, lo primero que hay que hacer es romper con el concepto de mafia que se está acuñando en cualquier tipo de colectivo de migrantes. Ahora, todas las prostitutas son víctimas de mafias, negándolas que hay, que trabajan por cuenta propia. Ahora todos los vendedores ambulantes son también víctimas de mafia, negando de que hay quien trabaja por su cuenta propia. Lo primero es romper con la idea de que son víctimas de unas mafias, que sí que los hay, obviamente, y ahí hay que trabajar, pero también los que no, y estos son autónomos, son dignos y son trabajadores. Y en este sentido, verlos como que no son mafias, como que son un compañero más de clase trabajadora, y así como se respeta a un barrendero o a un médico o a una señora que vende pan, respetar también al vendedor ambulante. En fuera de Europa la venta ambulante está muy, muy normalizada, incluso regularizada, y hay normativa propia de venta ambulante que está estructurada con sus horarios, con sus impuestos, y es una forma de dar trabajo a gente que de otra forma nunca lo podría hacer. Uh-huh. El siguiente punto es reclamar el derecho a la migración digna, a los movimientos de personas en todo el planeta, que cualquiera tiene derecho a migrar por motivos de los que sean, económicos o culturales o motivos para estudiar o lo que sea, sin olvidar que España ha sido un país de migrantes. En los años 50, años 60, España ha migrado a Alemania a la mano de obra barata, iban sin papeles y ahí no pasaba nada. Ahora vienen aquí y es todo un escándalo. Hay que denunciar la violencia de la policía constante, hay que contemplar al migrante como un sujeto político con el cual se puede negociar en una mesa, no sentar solamente a la policía y al ministro, sino sentar también al afectado principal en el caso, ¿no?, que se está tratando, y escuchar su palabra, tenerlo como un igual, una relación horizontal. Y bueno, yo creo que lo real es esto, en realidad, ¿no? Descriminalizar, dignificar al migrante, sea cual sea su condición, su origen y su trabajo a nivel económico, y hacer una mesa de negociación y buscar una alternativa que pase por la regularización. Se pueden hacer cooperativas en las que ellos mismos se autoempleen y mediante el empleo puedan cotizar y puedan tener papeles. Se puede hacer una normativa desde el ayuntamiento o desde la Generalitat para regularizar la venta ambulante en Cataluña. O sea, es cuestión de intención política. Uh-huh. Y no es que no se pueda, sino que es cuestión de intención y de ver con otros ojos a los migrantes. Y ahí estamos, en esa lucha, en difundir, en promover otros tipos de relación y en dignificar.
Uh-huh. Estefanía Aquiles, del Espacio de Inmigrante de Barcelona, no sé si te gustaría añadir más a esta conversación. Ya sabes cómo son las cosas de la radio, que se nos ha echado
bueno,
el tiempo encima.
Bueno, yo creo que ya está. Eskerrikasko.
Vale, va. Eskerrikasko, Estefanía Aquiles, eta beste bat arte, vale. Hasta otra.
Vale,
agur. Mille esker.